Mediodía COPE. COPE Valencia.
Estar informado.
Da igual la edad que tengas y la situación en la que te encuentres, las estafas están a la orden del día. Te cuento la última y además en plenas Navidades. Es el caso de Miguel. Todo empezó con una supuesta llamada de su banco. Le dicen que son de su sucursal, le llaman por su nombre y apellidos, le dan datos personales y le dicen que han detectado que alguien está utilizando su cuenta desde otro punto de España.
Iba caminando por el centro de Madrid con mi esposa y con mi hija de 5 meses para comprar los últimos regalos y también corriendo porque teníamos una cita con el fisioterapeuta de la niña. En ese momento me llaman desde un teléfono fijo porque han detectado una posible entrada en mi cuenta desde una aplicación de un iPhone 7 en la provincia de Cádiz. Me preguntan si he sido yo y obviamente yo estaba en Madrid y no fui la persona que inició esa sesión.
Primero desconfían, pero su interlocutor, y ahí está lo curioso, les dice que cuelguen y que comprueben ellos mismos la llamada, y eso hacen, confirman que les están llamando desde el número de teléfono del banco en concreto.
A partir de ese momento, todo lo que hacemos es bajo la confianza de que estamos hablando con nuestro banco y también una persona que nos había facilitado información de nuestras cuentas, por ejemplo, el número de cuentas que tengo en ING y, por ejemplo, 2 que tengo compartidas con mi esposa. El modus operandi está súper, súper detallado. De hecho, se oían otros trabajadores por detrás en la llamada, suplantaban incluso el típico hilo telefónico de ING o de otros bancos. Todo muy bien montado para jugar con el miedo de perder todos tus ahorros para efectivamente robarte los sellos.
Y ahí es donde los estafadores se ganaron la confianza de Miguel Ángel. Le dijeron que debía poner a salvo su dinero haciendo una transferencia de todos sus ahorros a otra cuenta, en teoría segura, de forma temporal, hasta conseguir arreglar ese posible agujero de seguridad.
Lo que nos comenta es que vamos a proceder a las diferentes transferencias, que en total fueron 3. En cada una de ellas me llegaba un SMS en el mismo hilo de SMS de ING, primero con el número de cuenta, que siempre fue el mismo, y cuando yo le comentaba que había recibido ese mensaje, me mandaban un segundo con un supuesto código de seguridad que tenía que poner como concepto en las 3 transferencias.
Y una vez hecho todo este proceso, los estafadores quedaron en llamarle para darle datos y poder denunciar, pero esa llamada nunca llegó. Cuando Miguel Ángel sí que llamó al día siguiente a ese número, contestaron efectivamente de su propia entidad bancaria, de la Real, y ahí se destapó toda la estafa. Y desde ese momento hay algo que se puede hacer. Cuando la víctima no ha participado en la estafa, hay posibilidad de solución, pero si has hecho algo de forma voluntaria, ahí es más complicado. Fernando Moner es presidente de Abacu.
Cuando no existe participación de la propia víctima en todo el proceso, la mayoría de veces la responsabilidad será, en el caso de clonación de tarjetas, de uso fraudulento, de las entidades emisoras, de las entidades financieras. Pero cuando realmente te están llamando, por ejemplo, diciendo o envían un mensaje o un WhatsApp diciendo soy tu hijo, necesito que me hagas una transferencia de 1.000 euros, y tú no llamas a tu hijo para verificarlo, te crees esa historia y haces la transferencia al número que te ponen, pues obviamente en esos casos es muy difícil porque es algo voluntario que se hace.
Eso sí, recuerda que nunca las entidades bancarias reales te van a pedir datos o claves personales por teléfono. Juan Carlos Galindo es experto en ciberdelitos.
Es muy difícil, salvo honrosas excepciones, que el banco te llame. Y si te llama, te llama el cajero que te ha atendido toda la vida. ¿Quién me va a llamar? Todo lo demás, por desgracia, no le tenemos en cuarentena. Siempre en cuarentena. Es decir, por muchas señales que nos den de veracidad, no. Y espero al día siguiente por la mañana y me paso por mi sucursal. El banco no te va a avisar ni utiliza cuenta fuente, ni utiliza nada para sacar la cuenta a otra cuenta para luego volverla a tu cuenta.
Saludos a Isabel Moreno, estás escuchando Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cielo cubierto, ya han caído algunas gotas durante la mañana, seguirá esa probabilidad de precipitaciones pero débiles, la cota de nieve baja desde los 1.000 a los 500 metros, temperaturas sin cambios, 15 grados hasta ahora en el centro de Valencia. Encontramos tráfico denso en los puntos habituales, V30 entre Mislata y Cuart de Poblete en dirección hacia las 7.
COPE Valencia.
Estar informado.
primer trimestre de 2024. Es la fecha en la que estará lista la licencia de actividad para la ZAL del puerto de Valencia, de forma que la empresa MSC pueda arrancar las obras en esta zona portuaria, después de que la empresa naviera anunciase su intención de buscar otros terrenos ante la parálisis del proyecto. Así lo anunciaba la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Tampoco el proyecto de la ZAL, que estará también la licencia en el primer trimestre de este año.
Otro anuncio, y también para el primer trimestre de este año, se estarán gestionando proyectos para la construcción de 846 viviendas públicas.
Que estamos trabajando ya en construir muchas más viviendas públicas. Tenemos un compromiso de 1.000 viviendas públicas en los próximos 4 años y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en los barrios de Malilla, Nomole, Rusafa, en Pedanías Nord y en Pedanías Sur. Y les anuncio que a final del primer trimestre de este año el Ayuntamiento de Valencia estará gestionando proyectos para la construcción de 846 viviendas de protección oficial.
Y Valencia, una más, se postula como sede del Banco Asiático de Desarrollo, que prevé invertir 1,2 millones de euros. Y sigue incrementándose la incidencia de la gripe. El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha pasado por los micrófonos de COPE para recordar que no hay que olvidar lo aprendido en pandemia del COVID. Lavado de manos, mascarillas, ventilación y vacunación.
Lavado de manos, ventilación, mascarilla cuando estemos con pacientes negligentes, mascarillas cuando estemos con sintomatología. Son cosas que hace 2 años las teníamos perfectamente asumidas en nuestra conducta vital de una forma cotidiana, y ahora yo lo que estimulo es a que ese uso se rememore y se dé un rango de total y absoluta normalidad. Es una memoria pospandémica y queremos que tenemos una suerte de un poco de relajación, ¿no? Todo el COVID la miramos con menos respeto que la mirábamos antes y pensamos que la gripe va a ser una gripe normal, pero no es una gripe normal.
En este sentido, la Consejería de Educación no ha establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros educativos ante esta incidencia, pero recomienda su uso si se tienen síntomas, junto a otras medidas como lo mismo, limpieza de manos o ventilación de las aulas. El consejero de Educación, José Antonio Rovira, apela al sentido común, pide a las familias que si los niños tienen síntomas, lo mejor es que no se lleven al colegio, sobre todo, y no hay que generar alarmas innecesarias.
Hemos establecido la recomendación para que ante síntomas, digamos, se aconseja el uso de las mascarillas. Igual que otras medidas, pues las habituales, limpieza de manos, ventilación de las aulas, y sobre todo también recordar la utilización de lo que podríamos decir el sentido común. Es que cuando los niños estén pues con gripe, con síntomas, lo mejor es que no los lleven al colegio, lógicamente.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Y sobre los pellets, esas bolitas de plástico que aparecieron ayer en Valencia, en las playas del sur, te cuento que esta mañana se han realizado una nueva inspección en la zona de playa del Perellonet. Un agente medioambiental y el guarda del Parque Natural de la Albufera han hablado con la persona que detectó la media docena de pellets en su red. Se confirma que los restos aparecieron en el momento que vaciaron las artes de captura de angulas. Tras la inspección se comprueba la inexistencia de restos de pellets en la zona de playa del Perellonet y por prevención se va a seguir observando la zona al sur del Perellonet y zonas litorales con mayor grado de sedimentación para confirmar la inexistencia de este vertido de pellets. Y en deportes, el Valencia Club de Fútbol vuelve al trabajo, Iván Herraiz.
Los de Baraja han regresado a entrenar tras 2 días libres y lo hacen con la noticia positiva de Pepelu, que ha completado la sesión con el grupo pese al pisotón que recibió en Cartagena y no tendrá problema para estar el domingo ante el Cádiz. En el apartado social, la alcaldesa María José Catalá ha asegurado en el Fórum Nuevo Economía que la licencia de obras para el Nou Mestalla estará disponible en el primer trimestre de 2024. En el Levante, Javi Calleja, el entrenador del conjunto granota, va a ser protagonista a las 2:30 en COPE más Valencia para repasar todos los temas que interesan al levantinismo. Y en baloncesto, ayer derrota de Valencia Basket ante Zalgiris y hoy es turno de las chicas que se enfrentan en Euroliga ante Sepsi.
En unos segundos llegamos ya a las 2:30 del mediodía de este miércoles 10 de enero, en el que te hemos contado casos de estafas. Los expertos recuerdan que nunca las entidades bancarias reales te van a pedir datos o claves personales por teléfono. Sigue toda la información en COPE.